entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a Emanuel Reyes, creador de la iniciativa y presidente de la Comisión de Salud en el Congreso de la Unión, para hablar precisamente del tema que ha estado en boca de todos desde hace algunos días, la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Gris, Ricardo. Me da muchísimo gusto de saludarles. Aquí estoy a sus órdenes y saludo con muchísimo gusto al amplio auditorio que tienen en Jalisco y en varios estados de la República. Sus órdenes.
Bienvenido a este espacio, legislador. Pues platíquenos de entrada, ¿cuál fue el planteamiento que finalmente deriva en la desaparición del INSABI? ¿Qué fue lo que pulsaron ustedes y quién pone sobre la mesa el tema?
Claro. Bueno, primero debo decirte que yo soy el promovente de esta iniciativa y el propósito es crear un sistema de salud unificado que no esté fragmentado ni en la parte económica ni en la parte estructural, pero sobre todo pues que se unifique la atención a las y a los mexicanos sin importar su nivel socioeconómico. Hay que recordar que hace 4 años, cuando arrancamos el INSABI, la realidad es que seguía operando un organismo de manera paralela, que era el IMSS Bienestar. Hace muchos años se llamaba el IMSS Coplamar, después IMSS Oportunidades. Y este órgano, esta institución, atendía a la población sin seguridad social, sobre todo en la atención primaria en la salud. Y lo que nosotros hoy estamos planteando bajo este mecanismo es poder unificar esfuerzos para poder lograr un solo sistema que pueda garantizar la necesidad de lograr la atención de la salud, tanto en el primero como en el segundo y en el tercer nivel de atención. Es decir, que ya no haya esfuerzos aislados y que se garantice la posibilidad de poder lograr lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó como un modelo de salud universal, como en los países nórdicos, como en Dinamarca. Me parece que hubo algunas deficiencias administrativas en el INSABI y eso se debió a la grave crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, situaciones que se corrigieron en el camino, pero la realidad es que quien cuenta con mayor experiencia definitivamente es el IMSS Bienestar para poder operar un sistema único de salud para beneficio de las y de los mexicanos.
Háblenos un poquito del balance precisamente de esas cuentas que deja el INSABI, porque desde el día de ayer, por ejemplo, especialistas han advertido que el INSABI nació simplemente para desmantelar al Seguro Popular y las cuentas dejan mucho a deber.
Bueno, primero debo decirte que el tema del Seguro Popular, cuando decidimos extinguirlo, fue por la vergonzosa situación que existía en las pasadas administraciones, es decir, no se garantizaba la gratuidad en los servicios de atención a la salud. Hay que recordar que el Seguro Popular tenía las cuotas de recuperación y que sí le costaba la atención a la salud para las y los mexicanos, y que además se ponía entre dicho un sistema que también ellos arrancaron con bombo y platillo y que no lograron cristalizar, y que además no atendía todas las enfermedades, es decir, solamente se sujetaba a un catálogo de atención a enfermedades. Y cuando nosotros avanzamos en lo del INSABI, la realidad es que fue con la posibilidad de atender todo padecimiento y garantizar todo tipo de tratamiento, sin importar de qué tipo sea. Además, logramos que se eliminaran las cuotas de recuperación. En eso nosotros pusimos ese tema en el sistema de salud, pero además garantizamos la posibilidad de que a través del propio sistema y de la estrategia nacional de vacunación se garantizara la adquisición de la compra de medicamentos y por supuesto de vacunas y también de insumos. Se garantizaron para que toda mexicana y todo mexicano pudiera tener su biólogo en tiempo y en forma para beneficio de esta epidemia que se suscitó en los últimos años.
Diputado, para usted, ¿el INSABI fue un fracaso?
Mira, yo creo que hay cosas buenas que nos deja el INSABI. Por ejemplo, el tema de la proveeduría de medicamentos, que fue el acompañamiento que hizo con órganos internacionales a fin de eficientar la compra de medicamentos, las compras consolidadas. Y si bien es cierto, no logramos transitar hacia el tema de la distribución de medicamentos porque es una cosa mucho muy complicada, la realidad es que sí se avanzó y además hubo recuperación hospitalaria. Hay que recordar que el presidente López Obrador, cuando recorrió los hospitales en los primeros meses de su gobierno, pues encontró hospitales elefantes blancos, cascarón, nada, que estaban vacíos, y se puso.
Estamos perdiendo la calidad de la comunicación con el legislador Emanuel Reyes. Enseguida vamos a tratar de restablecerla. Tal vez esté en algún traslado y esto está dificultando un poquito tener mayor estabilidad en la señal, pero enseguida vamos a retomarlo. Estamos de vuelta con usted, legislador. Decía, se detectaron algunas anomalías, algunas irregularidades entre estas, pues, infraestructura que no era otra cosa más que elefantes blancos.
Sí. ¿Me escuchan?
Sí, estamos con usted, legislador. Sí. Adelante.
Gracias. También decía que además de la recuperación hospitalaria, avanzamos en la contratación de médicos profesionales de la...
Bueno, estamos teniendo nuevamente esta dificultad. Le vamos a pedir, Lulú, por favor, al legislador, tal vez si tiene la posibilidad de regalarnos algunos minutos en algún punto fijo para no tener problemas de comunicación. Hoy estamos platicando con el legislador Emanuel Reyes, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, acerca de la desaparición del Insabi. Él pone sobre la mesa este tema, lo impulsa y nos está explicando, pues, qué lo llevó a, vaya, pues, fomentar o promover esta decisión y cuál es la pretensión. Sobre todo, pues, lo importante es saber qué tipo de beneficios habrá para la población, para la ciudadanía en términos generales, sobre todo pensando en aquella que no tiene acceso a la seguridad social.
Bien, entonces ya lo tenemos de regreso. Si no, vamos a las llamadas del auditorio. Ya lo tenemos de regreso. Gracias, diputado, por continuar en la línea. Entonces nos quedamos con esta respuesta pendiente.
Sí, decía que hay ya muchos profesionales de la salud que fueron contratados bajo el esquema del Insabi, y la posibilidad de poder ampliar una plantilla de personal al servicio de la población me parece que se incrementó de manera significativa en los últimos años, sobre todo tras la llegada de la Cuarta Transformación. Entonces, creo que hubo cosas interesantes, hubo errores administrativos, sí lo reconocemos, pero creo que estos errores administrativos se dieron, insisto, por el tema de la pandemia por el COVID-19. Ahora bien, se está aprovechando la experiencia del IMSS-Bienestar. Hay que recordar que son 43 años de trayectoria. Antes se llamaba Coplamar, luego se llamó IMSS-Oportunidades, y ellos atendían a las y a los mexicanos sin seguridad social. Entonces, lo que nosotros estamos garantizando al transitar esta reforma es que haya solamente un sistema único de atención a la salud, es decir, ya no esfuerzos duplicados, sino más bien poder eficientar los recursos públicos al servicio de la población.
Esta mañana leía una nota informativa que advertía que, por ejemplo, el Insabi quedó en la opacidad con el manejo de recursos, es decir, sí se justifica cierta cantidad, 57 mil millones de pesos destinados a solventar la pandemia. El resto, 177 mil, estaba en la absoluta opacidad. No se sabía qué pasó con ese dinero, no se sabe a dónde fue. Y yo le pregunto, diputado, ahora que se declara la desaparición del Insabi, ¿cuál es la ruta? ¿Hay una auditoría previa? ¿Cómo se trasladan los recursos, los médicos? Y finalmente, ¿cómo funcionará el IMSS-Bienestar? ¿Es la misma infraestructura que tiene el Seguro Social en la actualidad?
Mira, Gris, qué bueno que me preguntas esto. En primer término, creo que el titular de la UN, Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, tendrá que rendir cuentas a la Cámara de Diputados. Hace 4 años, cuando aprobamos la operación del mismo, la creación, establecimos en una cláusula que el funcionario tendría que venir a rendir cuentas a este órgano legislativo, y me parece que tiene pendiente el que rinda su informe. Pero además, debo decir que al interior de la propia Comisión de Salud hemos insistido varios, de Morena y de todos los partidos, en que se transparenten los recursos. Me parece que el funcionario está obligado a transparentar cada peso que las y los diputados le aprobamos. Ahora bien, la segunda pregunta que me haces es en relación a que si se va a atender a la población en las clínicas del IMSS ordinario. No, definitivamente no. El tema tiene que ver con un órgano totalmente diferente. Las y los derechohabientes y sus familias, los que pagan cuotas obrero-patronales, pues ellos van a seguir recibiendo su atención médica en las clínicas, en las unidades, en los hospitales, donde de manera ordinaria y habitual se venía haciendo. Es decir, la gente que no tenga seguridad social no quiere decir que se va a ir a atender al Centro Médico de Occidente. No, eso está totalmente aparte. Más bien yo pensaría, o más bien lo que está planteando la reforma, es que toda persona que no tenga seguridad social se va a atender donde se atendían los que se atendían en el Seguro Popular o en el INSAN, y es decir, se van a atender en las clínicas, unidades médicas hospitalarias al servicio de los estados. Entonces, sí se llama parecido como IMSS-Bienestar, pero es un órgano totalmente diferente, no se toca ni un solo peso del IMSS ordinario, pero sí se aprovecha la buena experiencia, la trayectoria de 80 años del IMSS ordinario, pues como ejemplo, poder de alguna manera realizar acciones que ha venido realizando el IMSS ordinario para beneficio de 7 de cada 10 mexicanos que sí cuentan con seguridad social.
Ahora, legislador, hablaba usted de algunas fallas o áreas de oportunidad administrativas, pero la Auditoría Superior de la Federación detecta irregularidades por 6,000 millones de pesos. ¿Son fallas administrativas?
Pues yo creo que sí. Te voy a decir por qué. Porque más bien al Insabi lo rebasó la pandemia por el COVID-19. Se concentraron tanto en la compra y en la adquisición de las vacunas que la realidad es que descuidaron procesos que evidentemente tuvo sus resultados en observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y ellos tendrán la oportunidad para poder aclarar cada una de las situaciones. La realidad es que ellos están obligados, y en caso de que no aclaren estos recursos observados, me parece que estarían sujetos a responsabilidades civiles, penales y administrativas. Entonces, pues vamos a estar muy atentos. Me parece que hacer juicios aventurados, me parece que nos podríamos adelantar. Ellos tienen que informar dónde está ese dinero o a qué se destinó. Hay que recordar que sí hubo recuperación hospitalaria de muchos hospitales. Se acercaron los servicios de salud a muchas zonas geográficas donde era imposible que llegaran los servicios de salud, y me parece que por ahí va el tema. Tendría que explicarnos a un funcionario, Juan Ferrer, en qué se destinó cada peso que las y los diputados le aprobamos.
Este señor Juan Ferrer es especialista en gestión hospitalaria de salud. ¿Qué trayectoria tenía para estar al frente del INSABI?
Bueno, él es un arqueólogo, fue invitado al proyecto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero además con él pues estuvo un equipo especialista en salud para poder arrancar este proyecto del INSABI.
¿Pero qué hace un arqueólogo al frente de una institución como esta?
Bueno, pues, insisto, cuando una persona se acerca de buenos asesores, de gente que sabe del tema, me parece que hay cosas interesantes que se pueden hacer. Ahora el funcionario pues tendrá que responder por lo que él hizo al frente de esta institución.
Ahora, diputado, en caso de que esto pase también por la Cámara de Senadores, está ese asunto pendiente. ¿Qué va a ocurrir? Es decir, ¿qué pasa con el presupuesto del INSABI? ¿Qué pasa con la gente que tienen en nómina, con las deudas, con el pago pendientes a proveedores? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con la gente?
Sí, bueno, primero debo decir que hoy se discutirá en comisiones, tanto en la de salud como de estudios legislativos en el Senado de la República. Hoy concluye el periodo también en la Cámara de Senadores y esperamos que sea discutida esta iniciativa y que sea aprobada para que entre en vigor al día siguiente. La propia reforma plantea darle un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor para que se haga la transferencia de los recursos económicos, financieros, humanos al IMSS-Bienestar. Definitivamente el tema del personal, de las y los profesionales de la salud, ellos contarán en todo momento con las garantías apegadas todas a derecho, a la Ley Federal del Trabajo, no pierden sus derechos laborales, únicamente son absorbidos por IMSS-Bienestar, y en este tenor me parece que al entrar esta reforma en vigor, pues únicamente se retoma algo que ya se ha venido haciendo desde el año pasado. Hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante decreto, creó el OPD IMSS-Bienestar y que entró en operación desde agosto del año pasado. Es decir, aparentemente resultaría algo nuevo, pero la realidad es que en la práctica ya se viene haciendo desde el año pasado. Así lo hizo Nayarit, lo hizo Colima, lo hizo Michoacán, lo hicieron varios estados. Hoy hay 20 estados que ya están trabajando con el IMSS Bienestar, entonces es algo que en la práctica se hace, pero que no estaba reconocido en la Ley General de Salud. Y únicamente lo que nosotros estamos haciendo es darle autonomía a la institución, que cuente con la garantía legal del reconocimiento en la Ley General de Salud, y que la transferencia de los recursos del INSABI pasen de manera inmediata a partir de la aprobación, y así como todos los recursos. Me parece que, bueno, tienen 180 días, pero creo que no nos vamos a ir hasta los 180 días, porque hay cosas que ya se están haciendo en la práctica del día al día.
Bien, pues platicado así parece fácil, vamos a ver en la práctica qué tan fácil y sobre todo eficiente para la población resulta. Mire, diputado, Susana González dice que una amiga tiene cáncer y le iban a dar sus radiaciones, recibía el apoyo del INSABI, le pregunta ahora quién se lo dará, si acude al Instituto de Cancerología o qué le recomienda hacer.
No, bueno, definitivamente, a ver, todos los pacientes, todas las pacientes que acudían al Instituto Nacional de Cancerología, al Hospital General de México, al Juárez, entre otros, tendrán la oportunidad de seguir recibiendo sus tratamientos de manera oportuna, con calidez y de manera gratuita, siempre y cuando no tengan seguridad social. En este tenor, yo debo hacer un llamado a todas y a todos los jaliscienses que tengan la total y la plena garantía que esto únicamente pues es una transición administrativa, que de fondo los servicios siguen operando, siguen de pie, se van a seguir garantizando los medicamentos, pero era necesario transitar en esta reforma para el reconocimiento del IMSS Bienestar al interior de la propia Ley General de Salud.
Muy bien, pues adiós a este efímero proyecto ambicioso y vendido como la panacea en su momento por el presidente López Obrador en materia de salud. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Te agradezco muchísimo y les mando un abrazo a todo el equipo de producción y, por supuesto, a todas y a todos los jaliscienses. Muy buenos días.
Gracias y hasta pronto. Manuel Reyes es el presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, platicando con usted acerca de la desaparición del INSABI.